RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
La palabra que sana, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice y además, más y otra cosa. Creo que la única morada posible para el poeta es la palabra. Me oculto del lenguaje dentro del lenguaje. Sin embargo, existe en mí una sospecha de que lo esencial es indecible. ¿Serán de este mundo los que escriben poemas o libros? Alejandra Pizarnik, escritora argentina, nos pondrá hoy a tejer palabra en torno a explorar las diferentes vocaciones que debemos conocer para crear o construir un proyecto de vida. Hoy veremos cómo personas tan normales nos cuentan el porqué de su inclinación por escribir, así como a quienes nos aportan recursos o tips para crear literatura. ¿Será la escritura una posibilidad para mi proyecto de vida? Bienvenidos. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente y su programa de bachillerato para jóvenes y adultos. En el día de hoy, les saluda muy afectuosamente quien les habla, Yamile Medina, licenciada en Lenguas Modernas, Español e Inglés, Juan Sebastián Rojas.
Saludos, yo soy Juan Sebastián Rojas, estudiante de último semestre de Creación Literaria de la Universidad Central.
Sofía Quintero.
Hola, ¿cómo están? Soy Sofía Quintero, estudiante de Creación Literaria de séptimo semestre de la Universidad Central.
Y la licenciada Carolina Parra, tutora del área de Español y Literatura del Programa de Alfabetización Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos de la UNAD.
Un saludo para todos los oyentes y gracias por la invitación.
Iniciamos entendiendo el término vocación. La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. Es esa inclinación, valga que la pueda repetir esa palabra, que una persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionada tanto con lo profesional, es decir, el trabajo, la carrera, como con lo espiritual. La palabra como tal proviene del latín vocatio, vocationis, que significa acción de llamar. Es determinada directamente por el sentir profesional de cada persona, es decir, las metas que quiere lograr, lo que quiere estudiar y hacia dónde desea orientar su vida. Sin embargo, para conocer la vocación de cada individuo es necesario conocer sus gustos, sus anhelos, sus motivaciones. Y es precisamente hoy quienes dos jóvenes invitados, estudiantes de escritura creativa, nos van a ayudar a entender por qué escribir puede ser un proyecto de vida. ¿Por qué entonces se escoge estudiar creación literaria?
Bueno, yo desde muy joven siempre estoy muy interesado en la literatura, en los libros, en leer. Gran parte de mi familia se ha dedicado a la pedagogía y al profesorado, pero yo siempre estuve más centrado en la lectura. Desde un principio, siendo muy pequeño, me fascinaba leer pues, cosas de mitología e historia. Y ya cuando empecé a tener 13, 14 años, pedí un libro, una novela, leer. Eran como unas 500, 600 páginas. El libro se llamaba Eragon, de Christopher Paolini. Fue el primer libro que leí y lo leí completamente de un solo golpe. Era el libro, para empezar, era una saga de otros cuatro libros. Así que pues terminaba de seguir leyendo y leyendo.
Pero Juan Sebastián, ¿y dónde se encuentran esos libros? ¿Estaban en tu casa? ¿Estaban en dónde? ¿Cómo fueron tan cercanos a ti?
Pues en un principio los primeros libros que yo leía eran libros que yo encontraba en la biblioteca del colegio en el que estudiaba, cartillas que a veces mi mamá traía del trabajo en el propio colegio de ella, o simplemente libros que me llamaban la atención y pues convencí a mi papá de que me los comprara.
¿Tú veías a tus padres leyendo también?
No, no tanto.
O sea, que es un mito.
Sí, más que
un mito creer que se, lo que se ve se hace o se perpetúa.
Hasta cierto punto, yo reconozco que pues ni mi papá ni mi mamá leían mucho en el ámbito de lo que es lo narrativo, porque tanto mis hermanas como mi mamá leían más que todo. Mi mamá leía mucha crónica, muchas noticias, periódico, mi papá igual, pero mis hermanas, por el ámbito que ellas decidieron estudiar, ellas no se incluyeron en la pedagogía, sino ya fueron en ciencias. Ellas leían artículos científicos, lecturas que a mí la verdad no me llamaban la atención. Yo me centré mucho más en la parte narrativa, en la parte creativa, en la novela, en los cuentos, en el teatro incluso.
Te confieso que también es mi preferida, la narrativa.
Sí, es muy cierto. La narrativa tiene una gran hambre.
Con lo que he escuchado de ustedes he notado de verdad que hay... es decir, que les estoy dando la tranquilidad a todos los oyentes que son estudiantes de educación básica y media, que definitivamente sí son reales los jóvenes de carne y hueso quienes entran a producir,
sí,
a construir texto, a diseñar, a crear.
Ya escuchando a Juan y entendiendo su postura, escuchemos ahora a Sofía.
Bueno, es la verdad, la primera vez que leí un libro no lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo que una vez en un trabajo en la universidad tuve que hacer eso, como escriban un texto en el que ustedes narren cómo fue su primera experiencia con un libro, y me tocó ir a hablar con mi mamá porque no recordaba. Pero lo que sí recuerdo es que ella me comentó que cuando yo era niña me encantaban mucho los libros con dibujitos. Con dibujitos, que temáticos, que tuvieran imágenes, que tuvieran la letra, una letra también muy llamativa, y esos eran los preferidos. Entonces, eso me impulsó mucho a empezar a leer porque vi que era algo divertido, no era algo como monótono, aburrido, de una serie de palabras o de signos que estaban en sucesión y que uno simplemente tenía que, pues, leerlo hasta la última línea y seguir en la siguiente, sino que era algo divertido. Tenía una estética que llamaba mucho la atención y creo que eso influye mucho en un niño. O sea, la apariencia de las cosas con las que interactúa influyen mucho en si le van a gustar o no le van a gustar. Así que creo que fue como eso, esa idea de que leer no va a ser algo tedioso, sino que va a ser algo como divertido, porque encontraré imágenes, encontraré una letra llamativa, habrán historias que me gusten, etcétera. Entonces, creo que eso fue lo que me motivó a leer. Ya para ir más allá de solo leer, sino más bien como a crear y escribir, pues el hecho de que el oficio del escritor no es allá en la cima de gente con mucha plata o gente muy letrada, que no, es que ya hice la especialización, entonces ya voy a empezar a escribir, sino que esa idea de que tú puedes empezar a escribir desde ya, desde el colegio. Se ha visto mucho que la idea de un diario, por ejemplo, está muy al hogar, pero realmente el diario también es un género literario y eso no se dice. Así que desde el momento en que tú desde niño o desde niña escribes en un diario, ya estás siendo escritor. Así que pues bajar del pedestal ese oficio del escritor de que solo es para gente con mucha plata, eso ayuda muchísimo a que uno se sienta motivado a empezar a escribir.
Interesante todo lo que estamos escuchando y cómo nos están envolviendo con su relato. Pero ahora vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Yo ahorita les escuché algo como, y antes de un buen escritor, se necesita ser un buen lector. ¿Qué significa eso, Sofía?
Bueno, eso significa que pues antes de empezar a escribir necesitas bases. No solo pues en lenguaje, en ortografía, sino también en historias, que es lo que se escribe en el, de acuerdo al género que a ti te gustaría escribir. Entonces, para ser un buen lector es lo mismo que ser un buen deportista. O sea, un deportista, antes de ir a una maratón, se prepara. Entonces, necesita un profesor, necesita el equipo, necesita una pista, lo que sea. Porque sabe que si va de tajo, pues puede que se vaya a lesionar a la media hora de empezar la maratón. Es lo mismo con un escritor. La lectura es como ese maestro que te diga, mira, así puedes empezar tu historia, así han hecho los demás. Yo he notado mucho en la carrera que los profesores nos dicen, vean los autores que ustedes leen como sus maestros, como es, yo me estoy indicándoles, mira, yo escribí esta novela de terror con estos elementos, o mira, léeme a mí para que tú pues cojas esa base y empieces a escribir. Entonces es eso, ser un buen lector es como ser un buen deportista que tiene su maestro, tiene su equipo y toda la cuestión, pues leyendo.
Interesantísimo. Sofi, y cuéntame una cosa, de verdad, ¿leer es difícil?
No, leer no es difícil. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza que leer solo es exclusivamente para el área de estudio, para un examen o para una entrevista, cuando te ponen, por ejemplo, no, que necesito que se lea este informe y puede que a ti no te guste mucho leer informes o esta cuestión, porque nos han metido mucho en la cabeza que eso es la lectura. Realmente no, la lectura también es cuando tú estás leyendo un poema, cuando tú estás leyendo, inclusive la lectura está en las conversaciones de redes sociales, en el material lúdico como los chistes, los memes, ahí estás leyendo y ahí no se está viendo, es difícil, uno entiende con mucha facilidad. Lo mismo, entonces la lectura no es difícil, solo buscar lo que a ti te llama la atención. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer terror, me gusta mucho.
Ok, literatura gótica.
Literatura gótica, género negro, a mí me gusta mucho.
Tanta, yo estuve en una época en la que me encarreté muchísimo con ese género, créeme, casi no puedo salir.
Es muy bueno, es pero a mí me gusta mucho género, pero si yo salgo y me ponen a leer, no sé, filosofía, o algo así como filosofía de Nietzsche, pues no voy a tener la misma atención y obviamente me va a ser más difícil entenderlo porque lo que me gusta a mí es el terror. Entonces, también depende de los gustos, de los enfoques. Recuerdo mucho cuando trabajé en la Filbo que una vez me llegó un estudiante de ingeniería y me dijo, quiero libros de ciencias, novelas de ciencias. Y yo, listo, de una. Entonces yo fui buscando, ¿por qué? Porque es el área que le gusta. No me iba a llegar, a veces, bueno, hay excepciones, pero obviamente no voy a llegar con, no, necesito un libro de novela rosa del siglo XVI. O sea, a menos de que sea un hobby, pues lo habría pedido, pero no, era de ingeniería, entonces yo necesito libros de ciencias. Es porque su enfoque es algo que le gusta y es su área, pero lo principal es porque le gusta. Es el área que le gusta. Cuando a ti te gusta algo, eres más fácil entender lo que el material relacionado a eso que te llama la atención.
Totalmente de acuerdo. ¿Y cuántos años tienes, Sofía?
21.
Imagínate, y lo dice una persona de 21 años, una jovencita de 21 años. Juan Sebastián, ¿y eso de qué significa eso de que y antes de ser un buen escritor se necesita ser un buen lector?
Bueno, en un principio tiene mucha relación con lo que está diciendo Sofi, de que para un escritor los referentes que tiene anteriormente son sus maestros. Lo que sucede en gran parte es que ya estamos en el siglo XXI. Una gran verdad que nos han dicho muchos profesores en la carrera. Todo lo que se ha escrito, ya se escribió. Todo lo que ya se escribió de todos los temas, de todos los géneros, ya llegamos a un punto donde hay una gran ampliedad literaria, que es lo que menciona Sofía, de que incluso aquellos que no son adeptos de leer pueden encontrar un nicho en el que enfocarse.
Interesante, interesante, porque lo que tú dices, y no sé a dónde quieras llegar, perdóname que te interrumpa, pero lo que he entendido hasta el momento es que ya no hay excusa de decir no voy a leer porque no hay nada que leer, ¿cierto?
Hay mucho que leer. Y desde lo grande hasta lo complejo, desde lo pequeño hasta lo grande.
Y ese es lo que fortalece la
escritura, en esencia, sí. ¿Por qué? Dado que ya se escribió de todo, al escribir algo nuevo, no es completamente nuevo. Es básicamente una reinterpretación, una nueva forma, una nueva perspectiva. Entonces, si yo voy a escribir una novela de fantasía, que de hecho ese es mi proyecto de tesis, una novela de fantasía, pues obviamente mis referentes importantes serán los que ya escribieron novela fantástica, ya sea George R.R. Martin con la saga de Juego de Tronos y Fuego y Sangre, o El Señor de los Anillos, escrito por Tolkien.
Porque eso son siempre es motivación, ¿cierto? Lo que hablabas.
Son bien. Referentes, y no solo en cuestión temática, sino ya en cuestión de las herramientas de la literatura, el estilo literario, aprender cómo se puede escribir, ya sea usando gran uso de muchas palabras y adjetivos o usando un estilo ya minimalista. Eso se va aprendiendo leyendo. Las distintas herramientas las dan los propios escritores.
Claro, total. Mira que cómo queda de claro eso que ustedes dos ya tan perceptivamente lo han desarrollado, nos lo están mostrando aquí de una manera muy sencilla, porque estamos entendiendo la razón de ser de por qué se lee para ser un buen escritor. Juan Sebastián, y entonces, ¿qué pasa qué consejo le das a aquellos que no les gusta leer o que sencillamente han dicho, no me gusta leer?
Bueno.
Porque entendemos que es motivación.
Sí, en gran parte es motivación. Pero algo que yo descubrí desde pequeño, a ti no te pueden obligar a leer. No te pueden obligar a leer, o sea, te pueden dar una novela y por más buena que sea esa novela, puede ser la mejor novela de la historia. Pero si a ti no te nace leerla, no la vas a leer.
Ok.
Mi consejo ya sería, volviendo a lo que mencioné anteriormente, de que ya hay de todos los géneros, hay de todos los temas. Incluso gracias a la digitalización hay audiolibros y uno puede conseguir cualquier libro gratis. Es buscar. Es básicamente como lanzar la caña de pescar al río. Tienes que esperar a ver cuál que te pica. ¿Qué picas?
Sí. Y que te pega. Y que te atrapa.
Y que te atrapa.
Interesante ese tema porque de verdad, para mí como docente, rescatar eso es muy importante. Y entonces es cuando viene esta pregunta para los dos. ¿Cuál es esa estrategia que les pueden decir? O sea, si ustedes fueran el genio de la lámpara, no lo pongamos en el género de la lámpara, mentiras, porque me estoy yendo, la varita mágica de la hada madre, ¿cierto? Y entonces ustedes con eso tienen el poder de decirle, de darle a su profesora, a su profesor, de decirles, mira, te doy el poder de que tus estudiantes de que tú puedas influir en tus estudiantes para que ellos desarrollen sus habilidades comunicativas en lectura y escritura. ¿Tienen esa varita mágica o son los genios de la lámpara? No sé cómo lo pueden interpretar eso. ¿Cuál sería ese plus?
¿Ese detalle?
Ese detalle. ¿Cuál sería ese consejo más bien?
Bueno, yo ya he trabajado con niños en la promoción de la lectura en el Liceo Infantil Rectenitos. Yo creo que algo muy importante es inicialmente
¿sí?
con los niños, específicamente, es lo didáctico. Yo trabajé en el Liceo Infantil de Pinos este ejercicio de promoción de lectura con un grado quinto. Lo que yo hice básicamente fue contarles un cuento de la mitología griega. No me acuerdo muy bien, la guerra de Troya. Por este motivo, en un principio, antes de siquiera yo no llegué, y de una dije empezar con la lectura. No, yo llegué con una pelota de tenis. Una pelota de tenis y quise hacer un ejercicio creativo de escritura conjunta. Lo que yo hacía, proponía una historia. Yo empezaba la historia, una sola frase, y le lanzaba aleatoriamente a los niños la pelota para que continuaran la historia. Y así hasta que todos participaran. Todos participaron y armamos una historia bastante bizarra, desde luego. Pero muy enriquecedor.
Pero me imagino que lo estuviste ahí. Sí. Tuvo el tiempo encantado.
Estuvieron encantadísimos.
Y de allí,
tanto que salir. Después, la lectura de la Guerra de Troya, yo les pedí que, como propuesta de trabajo, que escribieran o dibujaran, dejé esa opción abierta, un animal mitológico que hayan sentido que tratara con respecto al relato.
Y es coherente porque no impusiste nada, como dijiste. Ahora, anteriormente lo dicen, la lectura no es impuesta.
Exactamente.
Es tomada. Chévere, interesante. ¿Y tú, Sofía? Tú.
Ok, pues yo lo he trabajado más en adultos. Nunca he hecho
interesante
práctica en niños. Pero una estrategia, pues, que podría, o que a mí me ha servido mucho, es casi ahora iniciar con el cine. Porque he notado que ahora la gente ve primero cine que literatura, cuando realmente el cine nació o se nutrió gracias a la literatura. Pero hoy en día, pues hay muchas circunstancias. El cine es como más volátil. En 2 horas te puedes ver una película, mientras que pues una novela que sea relacionada a ese tema te puedes demorar una semana. Entonces, pues como ahorita vivimos en una vida como tan rápido, tan fugaz, toda esta cuestión, sí, entonces la gente ve mucho cine. Así que yo siempre lo llevo a qué película te gusta. Entonces, no, que me gustan las películas de, no sé, de mafia. Entonces yo los encamino a novelas relacionadas a la mafia. Entonces, por ejemplo, le digo, ¿tú sabías que El Padrino está adaptado en un libro? ¿Cómo así? Sí, es una saga. Cada película es un libro. ¿Cómo así? Y entonces hay gente que dice, no, voy a ir a verla, porque hay gente que le encanta comparar la película con el libro.
Sí, sí, soy una de esas.
Sí.
Con Harry Potter.
Sí, hay gente que le encanta hacer eso porque tienen mucha curiosidad. Así que yo lo encamino al cine también.
Despertar la curiosidad es no imponer, me queda muy claro. Y una última pregunta, porque estoy fascinada con ustedes. ¿Qué libro recomendarías para aquellos estudiantes que nos están escuchando? Y que les dirías, mira, con esto posiblemente ya te engancho. No es impuesto,
okay,
pero es una propuesta.
Ok, pues yo creería que, a ver,
para aquellos que todavía están indecisos en que la pregunta que te dice, no me gusta leer.
Ok, pues hay una chica que se llama Alice Kellen, que ella tiene una serie de libros de mujeres. Uh-huh. Todas sus protagonistas son mujeres y... es muy atrapante porque pues es novela rosa, pero también habla de, por ejemplo, la violencia contra la mujer en sus historias, habla de sexo también, habla de como de las relaciones, ¿cómo se llama eso? Relaciones amorosas.
Sí.
Entonces siento que es muy buena y es un bestseller.
¿Cómo es?
Alice Kellen.
No lo olviden.
Yo vuelvo a proponer una historia fantástica. Está de la misma forma que la literatura ha influido mucho en el cine, también lo ha hecho con la industria de los videojuegos. Grandes sagas de videojuegos están basadas en libros. Voy a recomendar una de estas, The Witcher, El Último Deseo, de Andrzej Sapkowski. Es una antología de cuentos que narra la primera aparición de pues el personaje icónico de The Witcher, el brujo, que es Geralt de Rivia.
Ajá. Y créanme que quedo gratamente satisfecha por escucharlos, porque hace mucho tiempo tenía ganas de transmitir este sentir de personajes tan jóvenes como ustedes, a nuestra comunidad educativa. Les agradezco inmensamente y esto es parte uno del programa.
Hasta este momento ha sido mi pretensión mostrar otro panorama acerca de que existen alternativas para ustedes los jóvenes o para ustedes los adultos que nos están escuchando y que pertenecen a nuestro programa para que construyan su proyecto de vida y sin importar la edad, ¿no? Sin importar la condición social ni el territorio, es sencillamente querer hacerlo, querer construir su proyecto de vida, entendiendo que este es una herramienta importante para planificar el futuro. Y quizás también el presente, ¿no? Que sirve para conocernos mejor a nosotros mismos y saber qué quisiéramos conseguir en unos años. En esto pueden influir muchos factores que aparecen durante dicho proceso y que pueden interferir en la modificación o en el cambio de pareceres. Ya regresamos nuevamente a su programa Tejiendo Palabras.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Para complementar y ampliar este apasionante tema, nos acompaña la profesora Carolina Parra, tutora de Español y Literatura, quien nos está invitando muy a nuestro favor por el tema que estamos tratando al taller de producción textual. Cuéntanos, profe Carolina, ¿qué aprenderemos en el taller?
Bien, pues en este taller de producción textual, primero vamos a definir este concepto de qué es la producción textual. Y resulta que es una idea que hace referencia a la escritura como un acto cognitivo, lingüístico y comunicativo que involucra el pensamiento, el lenguaje y las ideas que intentamos comunicar. Por eso en el taller nos vamos a basar en cómo redactar y cómo resumir. Resulta que los estudiantes a veces no tienen las herramientas o no cuentan con las habilidades para hacer buenos resúmenes. Y esto es una competencia muy importante en todos los cursos que se presentan en el programa de alfabetización. Entonces, para descubrir qué es eso de redactar y resumir bien, hay que saber qué es un resumen. Y en resumen es una exposición breve, puede ser oral o escrita, de las ideas principales o partes de un asunto o tema. Resulta que vamos también a dar algunos tips para que los estudiantes puedan hacer un resumen como debe ser. Y uno de ellos es que primero hay que leer detenidamente y detalladamente el documento que se quiere resumir. Otro tip es que pueden ir subrayando la información en los párrafos. Esa información que ven que es importante la pueden ir subrayando. Luego pueden hacer anotaciones alrededor de sus párrafos o al lado de conceptos que les parezcan importantes. Y por último, pueden resaltar con un color particular las palabras también que son importantes, que muchas veces yo les digo, esas son las palabras claves. Las palabras claves son esas palabras que empiezan a relacionarse entre sí en el texto y me dan una idea general de lo que se está hablando. Entonces, estos pequeños tips pues me ayudan a tomar los elementos más importantes del tema principal y que me sirven para poderlos ir organizando en el resumen y relacionándolo. También es importante que podamos usar los conectores y palabras. Por ejemplo, al inicio de un texto podríamos decir: el texto narra, este párrafo cuenta, la composición describe, este artículo trata de, ¿sí? Tratar de usar conectores y palabras que nos ayuden a darle cohesión y coherencia a nuestro texto. Y pues en general la producción de textos escritos nos implica una serie de aspectos importantes. Cuando ya vamos a la escritura, pues hay que delimitar cuál es el tema del asunto que vamos a escribir, identificar cuál es el tipo de texto que vamos a escribir y cuál es su estructura, ¿no? Si es un texto narrativo, si es científico, si es argumentativo. primero tenemos que identificar eso. Y luego hay que pensar en el lector, ¿no? A quién va dirigido el texto, conocer las características de esta audiencia, para de ese modo también ver el vocabulario o el léxico que vamos a usar en la construcción del texto. Es importante entonces en el momento de empezar un proceso de escritura que podamos tener claro el tema para hacer o una lluvia de ideas o generar un esquema con las ideas principales y secundarias que queremos abordar en el texto y empezar así a desarrollar.
Muy interesante, profe, ese taller de producción textual al cual están todos especialmente invitados. Ahora, háblanos de esa importancia de la creatividad en la producción de texto.
Para identificar cuál es la importancia de la creatividad en la producción escrita, es importante definir qué es la creatividad, ¿no? Y es esa capacidad o facilidad que tenemos los seres humanos para inventar o crear. Por eso, en la producción textual, la creatividad se refiere a esas nuevas experiencias donde los estudiantes se apropian de las palabras y generan a partir de todo un juego imaginativo nuevas historias, se salen de las reglas convencionales para crear un texto. Por eso es importante que se puedan propiciar desde el aprendizaje pues nuevas expresiones donde haya libertad y creación. La redacción no se puede convertir como en un esquema que se debe seguir, sino al contrario, se debe generar espacios donde los estudiantes puedan expresarse y crear libremente. Y de esta manera ellos vayan adquiriendo la habilidad y puedan explorar esta práctica cuando quieran. Para poder desarrollar la creatividad dentro de los procesos de escritura, se pueden tener en cuenta algunas acciones particulares. Entonces, por ejemplo, que se planee una rutina de escritura diariamente o cada dos días, escribir un diario, leer mucho sobre temas que nos gusten, que nos apasionen, escribir las ideas que vengan sobre ese tema que nos gusta, empezar a estructurar las ideas que queremos antes de escribirlas, utilizar figuras literarias que son valiosísimas para la escritura de ficción y intentar crear lazos de conexión entre el lector y los personajes o las historias que se pueden redactar. En general, pues la escritura creativa no es solo una herramienta que da paso a la creatividad, sino que se ha comprobado que mejora el aprendizaje de los idiomas.
Y por último, profe Carolina, es muy importante para este programa y para todos nuestros oyentes que nos des una conclusión de este tema tan interesante.
Bueno, pues más que una conclusión, quisiera mencionar uno de los tips que voy a dar en este taller de producción textual. En realidad son algunas recomendaciones que hace la autora Laura Restrepo, y es que ella habla de la importancia de crear un diario secreto, que para que podamos empezar a crear ese hábito de la producción textual, el diario secreto es ese diario donde cada día vamos escribiendo qué nos pasa y que hay que buscar un lugar de nuestra casa para mantenerlo oculto, porque pues se refiere a esas cosas que vivimos día a día. Luego hay que convertirse en un detective, y ella hace alusión a esto con la idea de que seamos más observadores en nuestro día, en la calle, en los vecinos que viven junto a nuestra casa, las historias que tienen esas personas, tratar de identificar los secretos que tienen porque nos pueden servir para la construcción de un personaje. Por último, ella nos dice, bueno, hay que escoger un superhéroe, que puede ser el gato de la vecina, que puede ser el tío, que puede ser un amigo, un familiar, y se le da un atuendo especial, un disfraz, una máscara. Se le construyen unos atributos, se le pone un nombre que es súper importante y se escribe en este diario secreto. También otra recomendación que ella da es la importancia de escuchar a los abuelos, porque ellos saben mucho de la vida de nuestras familias, saben qué se cocinaban, qué mascotas tuvo la familia, cuáles son esas anécdotas particulares. Entonces escuchar a los abuelos pues nos lleva a descubrir esos secretos que podemos plasmar en nuestro diario y de esta manera conocer a nuestra familia. Así que es una invitación para que participen de este taller y empiecen desde ya a ser grandes lectores y grandes escritores.
Antes de terminar, agradecemos la participación de la docente Carolina del Cinet y, por supuesto, a nuestros invitados y a nuestros oyentes para que continúen en audiencia con nosotros. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las diferentes sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el Sistema Nacional de Educación Permanente y su programa de alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD con mayúscula espacio bachillerato y en Instagram bachillerato_UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.